Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 y vamos a estar mirando hoy versículos 6 al 13. Si recuerdan, la semana pasada, bueno, estaba el pastor Javier y aprendimos de Apocalipsis capítulo 19, un gran pasaje que realmente va mucho con esa canción también, donde glorificaban a Dios, ¿no? Y algún día vamos a estar en la gloria. Pero hace dos semanas atrás estábamos mirando este pasaje, que estamos mirando este gran libro de 1 Corintios, y habíamos hablado, el tema principal de Pablo, el que viene hablando y hablando y hablando, eran dos problemas que habían en la iglesia de Corinto. Número uno, estaban enamorados, estaban pensando, estaban buscando filosofías humanas más que la cruz, porque la cruz es locura y ellos estaban involucrados en pensar en filosofías de hombres y agregando eso a la iglesia, al mensaje de la cruz, y así realmente sacando el mensaje de la cruz, porque no podés agregarle la filosofía del mundo a la cruz. Cambia el mensaje. Y la segunda cosa que estaba pasando es que por medio de esas filosofías que estaban agregando a la iglesia, que eran por medio de pecado, lo estaban agregando y habían peleas, dificultades, divisiones entre ellos, ¿no? Ya sabemos bien los grupos, pero estaba Pablo, estaba Apolos, estaba Pedro y Cristo, y no eran los líderes, sino eran las personas diciendo: yo soy parte de este grupo. Pero todo se centraba realmente en orgullo y en pecado de los hermanos en la iglesia. Y Pablo dice, hace unas semanas atrás nos dice: ¿por qué van a pelear sobre los líderes? Tenemos, realmente todos los líderes son de ustedes, son para que disfruten en las bendiciones de Dios. Por ejemplo, habíamos mirado que si vos decís, bueno, en la Biblia tenemos muchos autores, ¿no es cierto? Pero a nosotros no nos gusta cómo predica Santiago su mensaje, así que arranquen Santiago de su Biblia. O arranquen a Pedro, porque Pedro realmente es muy, no sé, tiene una actitud muy fuerte, no me gusta, es muy directo Pedro, así que arranco todas las cartas de Pedro. Eso es lo que estaban haciendo en esencia los corintios. Estaban peleando y diciendo: Apolos es mejor que Pablo, así que todo lo que dice Pablo no tiene sentido, saquémoslo de nuestra vida. Y algunos decían: no, Pablo tenía la verdad, pero Apolos lo dice de una manera muy elocuente, no me gusta eso. Algunos decían: no me gusta eso, yo soy de Pablo, así que eliminaban a Apolos. Y Pablo dice: todos son para su beneficio. La semana pasada tuvimos a alguien que predicaba diferente acá, ¿no es cierto? Y algunos dicen: gloria a Dios, ya era hora de que alguien más predique que no es Andrés. Está bien, mientras no tengas orgullo sobre eso, gloria a Dios. Porque realmente lo que importa es que se predique la palabra de Dios, y Dios nos da a nosotros diferentes personas para beneficio nuestro espiritual. Y eso es una buena ilustración de lo que estaban viviendo en Corinto. Ahora, en Corinto no lo estaban tomando como algo bueno, sino que estaban diciendo: yo soy de esta persona y vos de esa, y vamos a pelear, causar problemas, divisiones, y realmente la iglesia dejó de ser un testimonio al mundo en el cual tenía que ser luz y testimonio, y no fue así. En el capítulo 4, hace dos semanas, Pablo dice: ¿por qué van a pelear si nosotros, las personas por las cuales estamos peleando, somos simples siervos? Pero la palabra en griego es upeteres, que es esclavo, y realmente la palabra es esclavo del nivel más bajo que existe. Y él estaba diciendo: ¿por qué van a pelear por Pablo o Apolos si Pablo y Apolos son esclavos de Dios, de lo más bajo que existe? No merecemos que peleen por nosotros, no merecemos que nos exalten, porque nosotros venimos a ser esclavos de Cristo, a agradarle a Él nada más. No me importa ustedes en sí, aunque los corintios recibían bendición, pero venimos a adorarle solamente a nuestro amo Cristo. Entonces, y Pablo les dice también una última cosa y llegamos a nuestro pasaje: aparte de que somos esclavos y administradores de Dios, no juzguen a los líderes, porque estaban juzgando quién era mejor, quién hacía las cosas para Dios y quién no, etc. Y dice: no juzguen, porque Dios va a juzgar los corazones, las intenciones, las motivaciones de cada uno de los líderes. Y habíamos aprendido que no va a ser un juicio de pecado, sino que va a ser un juicio de dar alabanza. Va a haber premios, va a haber, pensamos que son coronas lo que Dios va a venir. Entonces Dios va a venir, va a juzgar si las motivaciones de las personas en el ministerio son correctas o no, y va a premiar, va a alabar a esas personas que hicieron las cosas para Dios. Entonces les decía, ustedes no tienen el rol de juzgar, yo no tengo el rol de juzgar, dice Pablo. El rol de juzgar lo tiene Dios, que sabe todas las cosas, las cosas ocultas, las motivaciones, sabe todo, así que dejémosle esas cosas a Dios. Dejen de pelear, dejen de juzgar a los otros líderes, porque realmente Dios es el que juzga sus corazones y lo va a hacer, y va a ser un gran momento de alabanza a Dios. Y eso es lo que nos espera a todos los cristianos. Hoy, Pablo empieza en el versículo 6 y dice, pero esto, y realmente basándose en todo lo que dijo hace dos semanas atrás, ¿no es cierto?, en los primeros versículos del capítulo 4 y en los primeros tres capítulos de la Biblia, de 1 Corintios también, pero ya ahora va a decir, por esto, bueno, va a tomar el próximo paso. Puse acá, como título del mensaje, teniendo la actitud correcta, porque el problema principal que tenían era un problema de actitud, un problema de pecado, pero se estaba mostrando en su actitud. La primera cosa que vamos a ver, y tienen el bosquejo en su boletín si quieren mirarlo o anotar, pero la primera cosa que vamos a ver en cuanto a tener la actitud correcta es la arrogancia de los corintios. La arrogancia de los corintios, versículos 6 y 7, dice así. Realmente 6, 7 y 8, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Hasta ahí nomás. Y después vamos a ver la otra parte en el segundo. Pero la arrogancia de los corintios. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, somos simples esclavos y administradores de Dios. Él es nuestro amo, Él es lo único que importa. Dio el ejemplo de su propia vida. Dice, Apolos y yo somos esclavos y administradores de Dios. No somos para poner en un lugar de honor. No estamos para eso, sino que estamos para servir a Dios. Ahora miren el versículo 6, dice, pero esto, ese ejemplo que ellos dan y que Dios va a juzgar o va a dar alabanza realmente a los hermanos, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Aunque Dios va a juzgar, y aunque nosotros somos esclavos y administradores, nosotros igual somos un buen ejemplo a seguir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque Dios va a juzgar eso y va a mirar nuestro corazón, dense cuenta que hoy ya pueden mirarnos y somos un ejemplo de cómo se debe vivir en unión, sin división, para el Señor. ¿Por qué? Porque a Pablo no le molestaba, no quería ser alguien que alababan y decían, ¡ay, Pablo es el mejor! Él no quería que Apolos diga, ¡ah, él es el mejor! Él no le interesaba eso. A él el tema principal era que sean uno en Cristo, que tengan el mismo pensar. Para él el tema principal era que Dios sea exaltado. Para él el tema principal era que sean un testimonio al mundo pecador de mostrar unidad y de pensar de una sola forma, cosa que no estaban haciendo. Y su testimonio realmente era muy malo. Y Pablo dice, yo y Apolos, dice, mostramos como ejemplo, lo presentamos como ejemplo a nuestras vidas porque los amamos a ustedes. Eso es lo que les dice. Queríamos ser un ejemplo de cómo debe ser la vida cristiana. Nos llevamos bien, trabajamos juntos, pensamos de una misma manera. ¿Eran exactamente iguales? No, obviamente no, porque habían grupos diferentes basándose en que eran diferentes talentos, habilidades, personalidades. Y sin embargo, ellos dicen, nosotros trabajamos juntos, amamos a Dios y vivimos para Dios y es un ejemplo a ustedes. Ahora, noten la próxima frase y ya vamos a llegar acá a la arrogancia. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El propósito que Pablo da de sigan nuestro ejemplo, miren cómo nosotros nos movemos juntos en unión, es para que ustedes, los corintios, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Ahora, creo que esa frase, realmente la idea que da, es que la Biblia nos habla de honrar a nuestros líderes. Nos habla de honrar al pastor. Hay iglesias, nuestra iglesia enviadora, se toman todo el mes de octubre para honrar al pastor. No, no lo estoy tirando. Si es una idea, mejor que lo doy ahora que octubre ya terminó, ¿no es cierto? Para el próximo octubre ya se van a... No se lo merece, van a estar como... Pero bueno, en la iglesia donde están tienen seis pastores, y honran por ese mes a los seis pastores y le hacen regalos muy lindos. No, realmente los honran de las diferentes maneras que pueden, pero honran a sus pastores y a sus familias. ¿Por qué? ¿Porque se les ocurrió eso? No. La Biblia habla de honrar a los pastores. Habla de darle doble honor, de sostener a sus pastores. Y hay diferentes cosas en la Biblia donde debemos animar y honrar y orar y ministrar a los líderes de la iglesia, en este caso el pastor. Y Pablo dice, eso está bien. Eso es algo bíblico. Pero acá dice... Nosotros somos un ejemplo de cómo debe ser, pero ustedes, Corintios, se están pasando, están yendo más allá de la palabra de Dios, dice, y no queremos que piensen más de lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ellos decían, Apolos es el mejor, ¿no es cierto? Se merece todo el honor, vamos a traerle ofrendas, vamos a traerle comida, vamos a mandarle notas de agradecimiento, de ánimo a él, porque es el mejor. Pablo, bueno, él más o menos, no me gustó cómo predicaba. Pero Apolos es el mejor y es tan bueno, estaba tan elocuente como predicaba, que lo vamos a poner más allá de lo que nos dice la Biblia. ¿Y qué hicieron? Empezaron a adorar al hombre y dividirse por adorar a un hombre en vez de adorar a Dios. Ahora, quiero marcar esto otra vez, que ya lo hemos marcado, pero Apolos no buscó esa fama o gloria. Apolos no estaba de acuerdo con esa fama o gloria, Pablo tampoco, es más, ellos estaban molestos de que eso estaba pasando porque estaban pecando. Pero Pablo acá quiere marcarles, nosotros somos un ejemplo a seguir de cómo somos uno en Cristo y aunque tenemos diferentes habilidades, talentos o lo que sea, Dios nos puso para ser honrados de la misma manera, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ustedes, Corintios, primero que ya no están mirando la palabra de Dios y están yendo más allá de la palabra de Dios al punto que está causando divisiones y problemas y peleas. Y algo que quizás podría haber comenzado bien, terminó siendo pecado y realmente sido usado por Satanás para dañar el testimonio de la iglesia de Corinto. Es increíble, esto es extra, ¿no? Pero es increíble cómo Satanás usa algo bueno, ¿no? Porque no creo que era un mal deseo de los hermanos, pero usa algo bueno y lo cambia para hacer algo pecaminoso. Y casi siempre Satanás funciona así. Usa algo bueno y lo manipula, lo cambia para que termine siendo algo pecaminoso. Y acá esa es la situación que estamos enfrentando acá. Entonces, tenemos lo que Pablo nos está marcando acá de los Corintios. Ellos estaban dándole honor, demasiado honor, ¿no es cierto?, a sus líderes, al punto de que ya no era bíblico y ya causaba problemas y pecados. Bueno, Pablo dice, primero que nada, ustedes son arrogantes porque se envanecieron, mostraron que se envanecieron, y está ahí al final del versículo 6. Dice, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Realmente la idea ahí de uno es que uno de esos líderes realmente crea que es así y que cause las divisiones y los problemas, pero ninguno de los líderes pensaba así. Los líderes, como Pablo, Apolos, Pedro y Cristo, ¿no? Pero ahí en la iglesia probablemente habían líderes que estaban diciendo, ay, nosotros seguimos esta filosofía de esta persona. Y Pablo dice, no sea que por causa de seguir a uno de esos líderes que los está llevando por el camino incorrecto, en contra de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Os envanezcáis unos contra otros. La palabra envanecer realmente está en el tiempo presente, o sea que era algo que estaba ocurriendo en el mismo momento que Pablo lo está escribiendo, y la idea es de pensar que realmente que eran mejores que otros. La idea es de hincharse. Realmente es la misma palabra. Yo no vi esto, pero quizás no es así. Pero cuando muere un sapo, la idea es que antes de morir se hincha, ¿no es cierto? Se pone bien gordo y muere, ¿no? Esa es la idea que está usando acá, esa es la palabra. Se estaban hinchando, no Pablo no está diciendo se van a morir, pero se estaban hinchando como un sapo. Era visible para todos que su arrogancia se estaba mostrando para todos y se estaban envaneciendo. ¿Basado en qué? En honrar a sus líderes. Otra vez, estaban tratando de hacer algo bueno, ¿no? Y lo estaban haciendo de una manera pecaminosa, al punto que se estaban envaneciendo diciendo, yo elegí al líder correcto, ¿no? Porque él es el mejor. ¿Pablo es el mejor? No. ¿Apolos es el mejor? No. ¿Cristo es el mejor? ¿No? Etcétera. Ya sabemos eso. Pero se envanecieron. Realmente se estaban hinchando, se estaban creyendo que eran el mejor grupo por la persona a cual seguían. Y Pablo dice, no sea que por causa de una persona que los está llevando por mal camino, de una persona que está andando en pecado, se envanezcan y piensen que son mejores que otros y haya divisiones, que es exactamente lo que está ocurriendo. Pablo no dice, quizás va a pasar esto. No, está pasando en este momento entre ustedes esto y ya no debe existir eso en un hijo de Dios. No debe existir en alguien que es un creyente. Pero ellos se estaban envaneciendo en su pecado de orgullo y de arrogancia y de elegir a un líder y ir más allá de lo que dice la Biblia. La segunda cosa lo vemos en el versículo 7. Dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Le hace tres preguntas Pablo acá. Pero la primera es, ¿quién te distingue realmente? ¿Qué te hace mejor que el otro? ¿Qué diferencia hay entre vos y el hermano que está eligiendo a Apolos o a Pablo? ¿Qué diferencia hay? Y la respuesta obvia es ninguna. Pero la idea es, ¿por qué te sentís superior al otro? ¿Qué es lo que te hace sentir superior? Miren la segunda pregunta. ¿O qué tenés que no hayas recibido? Pablo le dice, vos te sentís superior al otro y realmente todo lo que tenés lo recibiste de Dios. Así que, ¿por qué te vas a sentir superior? Él recibió todo de Dios, vos recibiste todo de Dios. Quizás él tiene dones y habilidades que vos no tenés y vos tenés otros dones y habilidades. ¿Por qué te sentís superior si los dos recibieron las cosas de Dios? Algunos dicen, y probablemente en los Corintios, estamos suponiendo, ¿no? Pero probablemente decía, bueno, yo soy una persona muy exitosa, ¿no? Yo estudié y realmente mucho de lo que tengo, está bien, fue Dios, pero fui yo, que mirá todas las cosas que hice. Y realmente, tenés que pensar así, ¿qué tenés que Dios no te dio? Quizás te dio la inteligencia para ser exitoso, quizás no, te dio la inteligencia para ser exitoso, te puso... realmente naciste en un hogar que quizás tuviste la oportunidad para ser exitoso, donde hay algunos que quizás nacen en un lugar que no tienen tanto oportunidad de ser exitoso. ¿Quién te puso ahí? Dios te puso ahí. Quizás tenés habilidad extra para estudiar, para entender, para realmente sos creativo en lo que es negocios o lo que sea. ¿Quién te dio todo eso? Y mi mamá y mi papá, no. Dios te dio todo eso. Te puso en el lugar que estabas para ser exitoso. Ahora, no es excusa decir, bueno, Dios me puso en este lugar, así que Dios, te equivocaste acá. Mirá cómo me dejaste sin éxito para nada. No es lo que está diciendo. Pablo no está diciendo eso. Sí, debes vivir para el Señor y usar los dones y habilidades que Dios te dio para Él, para su gloria. Pero acá estaban diciendo, yo tengo dones y habilidades que yo mismo tengo. Y vos sos pobre, pobre tonto, no tiene nada, pobre. No tiene dinero, no tiene habilidades, no tienes éxito en nada. Realmente somos muy diferentes y es porque yo conseguí mi propio éxito. Y Pablo dice, no tiene nada que ver eso. Algo de lo que tenés, ¿de dónde vino? ¿Vino de vos o vino de Dios? Y la respuesta es de Dios. ¿Qué tenés en cuanto a salvación? ¿Podés buscar la salvación por tu propia cuenta? La Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vino, mandó a Cristo a morir en la cruz y las personas que creen es un regalo de Dios, que Dios le da habilidad por medio del Espíritu Santo, los regenera, los salva, les hace entender el Evangelio y ellos como resultado creen en el Evangelio. ¿Pero vos lo hiciste por tu propia cuenta? No. Dios te dio el regalo de la salvación. Los dones que el Señor te dio, que creemos en la Biblia, que todos los creyentes tienen por lo menos un don. Algunos creen que solamente tienen un don y algunos creen que pueden tener variedades de dones. Los dones son para el cuerpo de Cristo, para ministrarnos unos a otros con la idea de glorificar a Dios. Parece acá, sabemos en la iglesia de Corinto, que tenían todos los dones que existían. Y probablemente algunos estaban diciendo, yo tengo el don de lenguas, ¿no es cierto? Que hoy no creemos que existe, pero hay algunas personas que sí. Pero en este tiempo alguien tenía el don de lenguas, o alguien tenía el don de profecía, o alguien tenía, no importa el don. Y estaban, en vez de glorificando a Dios y ministrándose el uno al otro, estaban diciendo, yo tengo este don, que es el más importante, y vos tenés ese don que realmente no sirve. Y Pablo dice, no me importa qué don tenés, ¿quién te dio ese don? Dios te dio el don. ¿Para qué? ¿Para que te envanezcas? No, para glorificar a Dios y servir al cuerpo de Cristo. Pero ellos se estaban gloriando en sus habilidades de las cuales Dios le dio. Y la última pregunta en el versículo 7 dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tenés razón, Pablo, lo recibimos de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué tenés esa actitud de que todo lo que lograste es tuyo? Y Pablo dice, obviamente, la respuesta es incorrecta esa respuesta. Debes estar viviendo para Dios, sirviendo a Dios, usándolo para Dios, y no envaneciéndote y no gloriándote en ti mismo. Y lo que estaba pasando es, ellos decían, nosotros quizás decían, está Apolos con sus dones y habilidades, yo me siento atraído a él, a seguirlo a él con sus filosofías, porque yo también comparto mucho de los dones y habilidades que él tiene. Entonces soy de este grupo. Y lo que él hace es lo mejor. Y estaban causando divisiones y problemas. Y pecado estaba reinando realmente en la iglesia. Y Pablo dice, ¿qué recibiste que no fue regalo de Dios? Y la respuesta obvia es nada. Todo fue dado por Dios. Versículo 8. Dice, no solamente se envanecieron, se gloriaron, se consideraron reyes. ¿No? Qué arrogancia que tenés que tener para decir, ah, yo me considero un rey, ¿no? Mire el versículo 8, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, y sin nosotros reináis. Ya estáis saciados, que es la idea de comida, ¿no? Ya tienen todo, ya están saciados, ya no les falta nada de comida ahí. Ya estáis ricos, y la idea de la palabra ricos es erisen, que quiere decir fueron ricos por su propia cuenta. Se hicieron ricos por sus habilidades, que es lo mismo que Pablo está atacando en el versículo 7. Pero Pablo dice, ya tienen todo lo que necesitan, están llenos, están saciados. Ya se hicieron ricos, tienen todas las riquezas que necesitan. Y en el versículo 8, sin nosotros reináis, ya son reyes. Ellos ya estaban actuando como que estaban en el reino milenial y que ya estaban reinando. Decían, ya tenemos todo, tenemos dones, tenemos habilidades y Dios nos ha dado toda la sabiduría del mundo. Tenían la palabra de Dios y habían agregado la filosofía del mundo a la palabra de Dios. Somos mejores que todos, ya estamos reinando. Ya tenemos todo, es el milenio y nosotros estamos reinando. ¡Qué grandes que somos! Y Pablo le dice, realmente la idea de todas estas preguntas o de estas cosas es, ¡qué arrogancia que tienen! No solamente piensan que, no solamente se envanecieron en lo que piensan que ustedes hicieron, no solamente se gloriaron en sus habilidades y dones que al fin y al cabo se los dio Dios, sino que también llegaron al punto de considerarse reyes, que valían, ustedes eran los reyes, son los que reinan, y tienen toda la autoridad para reinar, y piensan que ya están en el milenio. Realmente qué arrogancia que mostraban los hermanos en Corinto. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 8, dice, y ojalá reinasen, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ojalá fuera así. Ojalá serían reyes. ¿Por qué? Porque si ustedes son reyes en el reino milenial, significaría que Pablo y el resto de los que estaban sirviendo a Dios también estarían reinando. Pablo está como, ojalá fuera así, gloria a Dios si es así, porque ya no estaríamos sufriendo en la tierra, sino que estaríamos adorando a Dios y reinando con Dios. Pero no era así. Qué arrogancia que los hermanos tomaron dones, habilidades y cosas que Dios le dio, líderes que amaban a Dios, y tras esos líderes, causaron, en vez de ser la mejor iglesia con todos los dones, glorificando a Dios y siendo un testimonio excelente, tenían pecado de orgullo, pecado con divisiones uno con el otro. Después, más adelante en el capítulo 5, vamos a ver pecado de inmoralidad adentro de la iglesia más grande de lo que se hacía en el mundo, digamos. En la iglesia, en el pueblo de Corinto, no se pecaba de esa manera. Y en todo eso, ellos estaban contentos, envanecidos y diciendo, somos los mejores, miranos a nosotros. Tenían arrogancia en su vida, usando las cosas buenas que Dios le dio, en vez de servir a Dios y glorificar a Dios, se envanecieron, se glorificaron a ellos mismos y se hicieron reyes. Eran arrogantes, estaban en pecado, y su propio pecado no les dejaba entender lo mal que estaban. Y Pablo dice, sigan el ejemplo que tenemos Apolos y yo, porque es totalmente lo contrario a lo que ustedes están diciendo y haciendo allí en Corinto. La arrogancia de los corintios. La segunda cosa, que es la actitud correcta que debemos tener, es la humildad de los apóstoles. Vemos en el versículo 9. Pablo empieza el versículo 8, en la mitad del 8, cambia de idea y dice, ojalá reinasen para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Por qué? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sí. Pablo dice, ustedes están en pecado, gloriándose, reinando, ya llegaron, qué bueno, ojalá fuera así, pero no es así. Porque si fuera así, ¿por qué? En versículo 9 dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte. Qué lindo para ustedes, hermanos corintios, ustedes están ahí, están reinando. Pero Dios dijo, ellos van a reinar, y los apóstoles van a ser sentenciados a muerte, van a sufrir por llevar el Evangelio, van a ser los últimos en esta tierra. Y realmente Pablo nos va a dar varias cosas, pero dice acá una palabra clave, es Dios nos ha exhibido, nos puso ahí delante del mundo para exhibirnos, para demostrarnos como ejemplo de lo último que somos. Sentenciados a muerte, del poco valor que tenemos para el mundo, y Dios usó al mundo para mostrarnos, para exhibirnos lo poco que éramos delante de Dios. Viene la próxima frase, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En el tiempo que se escribió esto, en el tiempo romano, había algo que era lo que llamaban un espectáculo, ¿no? Nosotros conocemos esa palabra porque se usa acá. Es un show, un espectáculo, ¿no es cierto? Pero la idea que Pablo tiene acá y está compartiendo con ellos es la exhibición era un espectáculo, por ejemplo, cuando alguien iba a la guerra, que en este caso los romanos iban a la guerra. Y cuando tenían victoria, que en ese tiempo mayormente sus guerras eran todas victorias, y fueron y tuvieron victoria, y cuando volvían a la ciudad, tenían lo que era algo llamado triunfo. Y realmente era no me acuerdo la palabra ahora, pero era algo donde ellos entraban, ¿qué era? Un desfile, sí. Entraban como desfile, primero el emperador con todos los soldados que habían tenido la victoria, con probablemente las joyas y cosas que trajeron con ellos, desfilando, mostrando su poder, su triunfo sobre el enemigo en este caso. Y atrás de todo venían siempre los soldados que estaban en cautiverio. O sea, ellos le ganaron, mataron a un montón, pero siempre traían algunas personas para mostrar el triunfo que habían tenido. Entonces, venían todos los soldados desfilando, ganamos esta guerra, y atrás de todo venían encadenados algunos cautivos, digamos, algunos soldados que fueron capturados, y los tenían ahí sentenciados en sus cadenas, mostrándolos, probablemente gritándole de todo, mostrándoles que ellos habían perdido la batalla, ¿no es cierto?, y el triunfo grande de Roma. Y lo que pasaba es, ellos pasaban como un espectáculo, ¿no es cierto?, y después los llevaban al Coliseo, y en el Coliseo los soltaban para que lo coman las bestias o algún gladiador, ¿no? Entonces eso es lo que hacían después de cada guerra. Y Pablo nos da esa ilustración, a los corintios lo hubiesen entendido enseguida y nosotros lo podemos entender también. Pablo dice, qué bueno que ustedes están reinando y están contentos ahí con su triunfo, reinando para Dios, pero Dios a nosotros nos está exhibiendo a lo último de todo, como los soldados que están en cautiverio realmente, sentenciados a muerte, porque ahí ya termina en el Coliseo dando su vida, peleando contra las bestias o el gladiador, y hizo todo esto Dios como espectáculo para el mundo. El mundo nos ve y disfruta de lo que están viendo, que no servimos de nada o que no valemos nada. Dice, no solamente lo hizo como espectáculo para el mundo, lo hizo espectáculo como un espectáculo para los ángeles, para los hombres. Y el hombre nos veía, ¿y qué hacía? Se reía de nosotros. Pablo estaba predicando el Evangelio con los otros apóstoles, ¿y qué decía el mundo? Eso es para los tontos, eso es locura. Qué lindo que ese mensaje funciona para vos, pero para mí no, porque realmente es algo tonto. Y Pablo dice, el mundo nos veía a nosotros, celebraban su triunfo y se reían de nosotros, nos tenían a nosotros como espectáculo, como alguien que no valía nada. Y la idea que él da acá es, ojalá reinasen, porque así no tendríamos que ser los peores, los sentenciados a muerte, los que están en cautiverio. Estaban sufriendo persecuciones, sufrimientos, padecían hambre, sed, vamos a ver eso en un momento, pero realmente estaban pasando momentos difíciles. Y Pablo dice, ojalá reinasen, se terminarían esos momentos difíciles y estaríamos glorificando a Dios en la eternidad. Versículo 10, él sigue hablando acá, y realmente está hablando un poco sarcástico acá en este pasaje, ¿no? Hay un poco de sarcasmo de Pablo. ¿Qué significa sarcasmo? Decís algo, pero realmente no, estás hablando totalmente lo opuesto, ¿no es cierto? Lo decís, pero realmente no es verdad, no es que está mintiendo, pero es algo de sarcasmo. Versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, somos tontos por amor de Cristo, pero ustedes son tan inteligentes en Cristo, ¿no? Eso es lo que les está diciendo. Nosotros realmente, no sé qué pasó, no estamos disfrutando de reinar con ustedes, qué tontos que somos, porque ustedes están reinando y nosotros no, y podríamos estar ahí con ustedes, que son tan inteligentes reinando en Cristo. La próxima frase, nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. ¡Qué grande! Ojalá fuéramos fuertes como ustedes, los hermanos en Corinto. Pero no, nosotros somos débiles. El próximo, vosotros sois honorables. Merecen todo el honor, mas nosotros despreciados. ¡Qué tontos que somos nosotros! Somos despreciados por el mundo y merecemos el desprecio. Pero ustedes, ¡qué honor! De estar reinando con Dios, de ser grandes hombres y mujeres de Dios ahí en la iglesia de Corinto. ¡Qué grande! Todo sarcástico, ¿no? No estaban siendo inteligentes, estaban agregando filosofía del mundo a la palabra de Dios. No eran fuertes. Debían haber sido débiles porque estaban compartiendo el mensaje de la cruz y el mundo nos ve como débiles. Y debemos seguir compartiendo el mensaje de la cruz porque es poder de Dios. Pero el mundo lo veía como débiles. Y el honor, aunque hoy quizás tenemos desprecio del mundo por lo que creemos, hay persecución en el mundo por lo que creemos, el honor, la recompensa va a venir en algún momento futuro cuando el Señor reine, cuando el Señor venga a juzgar y va a ser para alabanza de Dios, que es lo que ya miramos. Y Pablo dice, qué grandes que son ustedes, ¿no? Probablemente estaba así, escribiendo la carta y aplaudiendo, ¿no? Qué grandes los corintos. En su arrogancia y su pecado, la verdad que son re grandiosos, ¿no? Tendrían que reinar, qué bueno. Ahora, Dios se olvidó de nosotros, ¿no? Dice, Dios se olvidó. Ustedes reinando y nosotros sufriendo. Qué tontos, qué débiles, qué despreciados que somos. Versículo 11, dice, hasta esta hora, en este mismo momento, mientras les escribo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenían dónde vivir, no tenían comida, no estaban siendo abofeteados, no tenían algo para tomar, estaban desnudos, tenían un montón de sufrimiento que estaban viviendo. Y Pablo dice, qué bueno que ustedes ya no están saciados, qué lindo. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ahora es algo interesante, trabajar con tus propias manos no era algo bien visto en ese tiempo. El que trabajaba con las manos, ¿quién era? El esclavo, porque casi todos tenían esclavos. Entonces, si vos necesitabas algo hecho, comprabas un esclavo y el esclavo hacía las cosas con las manos. Entonces, no era algo bien visto hacer las cosas con las manos. Y Pablo dice, nosotros estamos cansados de trabajar tanto con nuestras manos. O sea, estamos fatigados. Estamos haciendo algo que ninguno de ustedes haría y estamos cansados. Sigue, nos maldicen. O sea, nos dicen de todo y nosotros ¿qué hacemos? Bendecimos, hablamos bien con esas personas. Padecemos persecución y la soportamos para el Señor. Nos difaman y rogamos. Pablo dice, qué lindo ustedes que ya no tienen estos problemas porque nosotros estamos sufriendo todas estas cosas, sarcásticamente. Y Pablo estaba sufriendo por llevar el Evangelio y él estaba pensando, ojalá fuera que reinan porque ya nosotros no tendríamos esta dificultad, pero no es así. Hoy mismo sufrimos persecución por compartir el Evangelio, es lo que dice Pablo. Cansados estamos, padecemos, nos maldicen, nos maltratan, nos tratan realmente totalmente mal y sin embargo seguimos viviendo para el Señor. Y quizás muchas de esas cosas que Dios había traído a su vida lo llevó a un punto de humildad a Pablo. ¿Por qué? Porque él volvió a la palabra que él dijo que eran esclavos de Cristo. Fueron un espectáculo, fueron exhibidos, sufrieron por causa de servir a Dios. Miren el último, en versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. La palabra ahí, la idea de desecho es, realmente es la mugre que sacás y cómo lo tratás. O sea, vos estás limpiando una casa y querés sacar toda la tierra que hay ahí, ¿no? Y cuando lo sacás, no lo guardás en un balde o en una bolsita, voy a guardar toda la mugre acá porque esto vale oro, ¿no? ¿Qué haces? Algunos lo ponen abajo de la alfombra y tienen una alfombra así, ¿no? Con un pilón de tierra. Pero, ¿qué es? La idea es lo que nadie quiere. Querés sacar esa tierra, no tiene valor. Es la tierra que está encima de la tierra, lo vas limpiando y limpiando y realmente no tiene valor, lo querés sacar de donde sea que está. Y Pablo dice, el mundo nos trató como ese desecho, como esa mugre. El mundo dice, no quiero saber nada con vos, y nos desechó, nos sacó, no tienen valor para nada en lo que es el mundo y su forma de pensar. Fueron maltratados, perseguidos, realmente puestos en lugares horribles, y lo hicieron para servir a Dios. Y los corintios decían, qué grande, ¿eh? Nosotros reinando tenemos todo, la verdad. ¿Cómo nos bendice Dios? Y Pablo dice, ¿cómo puede ser que ustedes en su pecado estén así y nosotros que estamos viviendo para el Señor, mirá cómo estamos viviendo? Y no es que él quería, aunque quería reinar, pero lo que les está diciendo es, ustedes no se envanezcan, no se gloríen, están en pecado, no están viviendo como reyes. Estaban en pecado. Porque si hubiesen estado viviendo como la palabra de Dios quería, quizás hubiesen estado viviendo persecución de la misma manera que Pablo y los otros apóstoles. Pero no estaban viviendo eso. Estaban pensando que reinaban, que Dios los había bendecido en gran manera, y en su pecado se hicieron arrogantes en vez de humillarse como los apóstoles. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Hay dos cosas que quiero marcar. Primero que nada, ¿pensás que sos mejor que otros? No, ¿cómo voy a pensar eso? ¿No? Bueno, Dios sabe. ¿Pensás que sos mejor que otros? Quizás tenés más inteligencia. Da gracias a Dios, ¿no? Usalo para el ministerio de Dios. Quizás tenés un don que es más visible que otros, ¿no? Porque hay dones más visibles que otros. Pero quizás tenés un don y decís, hay muchos que usan sus dones, que lo usan no para Dios, sino que lo usan en su trabajo. No está mal usarlo en tu trabajo, pero el rol principal de tus dones y habilidades es para la iglesia, para administrar el cuerpo de Cristo. Y hay algunos que dicen, yo tengo el don de administración, ¿sabés cómo administro mi empresa? ¿No? Y Dios dice, eso es para acá. Pero la pregunta que te hago a vos es, ¿pensás que sos mejor que otro de tus hermanos? La idea que miramos acá es, Dios te dio todo. Te dio tus talentos, tus habilidades, te dio lo que Él quería darte y te puso en el lugar que Él quería darte. Y Él dice, servíme, viví para mí. Y no tenemos excusa en donde nacimos, porque Dios tenía eso en control. No tenemos excusa si tenemos finanzas o no, porque Dios tiene eso en su control. No tenemos excusa si tenemos educación o no. No tenemos excusa si tenemos dones visibles o no visibles. Todas esas cosas son para servir a Dios. Entonces, ¿pensás que sos mejor que otro? Los corintios pensaban eso. Y por medio de pensar así, pecaron, causaron divisiones y fueron un mal testimonio al mundo. Si pensás que sos mejor que otro, te animo ahí donde estás a arreglar cuentas con el Señor, porque Dios, y decirle esto, gracias Señor, porque si pensás que sos mejor que otro es porque Dios te dio esas cosas. Y decir, gracias Señor, voy a usarlo de la misma manera que lo usaría si no tengo todas estas cosas para tu gloria. Y usá tu vida, tus dones, tus habilidades, talentos para la gloria de Dios. Esa es la primera cosa. La segunda, Pablo nos da un ejemplo de él y Apolos. Viviendo para el Señor causó que ellos vivan en persecución y sufrimiento. La pregunta que tengo para tu vida, ¿estás dispuesto a vivir para Dios cuando involucra sufrimiento? ¿Estás dispuesto a vivir para Dios cuando involucra sufrimiento? Ahora, esta es una pregunta difícil para nosotros pensar porque no sufrimos persecución de perder nuestra vida. Quizás si tenés un trabajo o algo, no sufrís persecución por ser un cristiano. Hay lugares donde pierden sus empresas o sus negocios porque son cristianos. Hay lugares que pierden su vida porque son cristianos. ¿Estás dispuesto a vivir para Dios aún cuando involucra sufrimiento? Puede ser pérdida de trabajo, puede ser pérdida de finanzas, puede ser pérdida de una casa, puede ser pérdida de familia, puede ser pérdida de amigos, puede ser, pueden llenarlo con lo que quieran. Cuando esas cosas pasan, ¿estás dispuesto a vivir para Dios igual? Pablo dice acá, qué lindo, ustedes tienen todas las cosas. Sin embargo, no están siendo usados por Dios para nada, sino que Satanás está aprovechando su mal testimonio y usándolo para compartir eso con toda la ciudad de Corinto. Y Pablo dice, nosotros que sí estamos viviendo para Dios, fuimos exhibidos, fuimos un espectáculo, fuimos la escoria del mundo, realmente el desecho del mundo, la tierra, la mugre que nadie quería. Y sin embargo, seguimos viviendo para Dios. Ese es el ejemplo a seguir. ¿Pensás que sos mejor que otros? ¿Estás dispuesto a vivir para Dios cuando involucra sufrimiento? ¿Y estás siguiendo el ejemplo bíblico de vivir para Dios, no importa lo que cueste? Eso es el ejemplo que Pablo nos da acá. Y realmente en 2 Corintios vemos que toman buenas decisiones los hermanos corintios y empiezan a vivir para el Señor. Y probablemente su impacto, su testimonio tiene un impacto en esa sociedad para la causa de Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos que nos ayudes a nosotros a tener la actitud correcta de acuerdo a tu palabra. Señor, los dones, habilidades que nos has dado son de ti, son un regalo tuyo. La salvación que nos has dado es un regalo tuyo. Y Señor, ayúdanos a entender que no somos mejores que otros, sino que estamos con habilidades y dones que tú nos has dado y estamos para ministrarnos los unos a los otros. Estamos para ser uno en nuestra forma de pensar, con el propósito de glorificarte a ti por medio de compartir el Evangelio. Ayúdanos siempre, primero a darte gracias por los dones y habilidades que nos has dado, pero segundo a usarlos para tu gloria y a no pensar mejor de nosotros mismos de lo que tú piensas. Señor, ayúdanos siempre a recordar el ejemplo de la iglesia de Corinto y decir, eso no es lo que queremos, queremos vivir de acuerdo a tu palabra con un testimonio claro, que cuando la gente de esta zona diga la iglesia bautista misionera de Florida, digan, esa es una iglesia unida. Esa es una iglesia con un propósito de compartir el Evangelio y que se aman y que ministran de acuerdo a sus dones y habilidades. Y el propósito principal de todo eso es para traerte gloria solamente a ti. Señor, te pedimos que ayudes a nosotros hoy a evaluar si tenemos arrogancia o pecado o orgullo en nuestra vida y a cambiar eso y a ponerte a ti en primer lugar. Y ser humilde delante de ti y estar dispuesto a ser usado como tú quieres usarnos. Señor, y te pedimos, si usarnos involucra sufrimiento a nuestra vida, algo que no nos da comodidad, no nos sentimos bien con eso, Señor, pedimos que nos ayudes a ser personas dispuestas a sufrir, no importa lo que pase, para darte gloria a ti, dispuestas a vivir como esclavos tuyos, rendidos ante ti. Señor, pedimos que ese sea el deseo de nuestro corazón, que nos ayudes a ser esclavos verdaderos de tu nombre, no importa las circunstancias o el sufrimiento que podamos vivir. Señor, pedimos una vez más que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, por medio de la predicación de tu palabra, por medio de arreglar cuentas en nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.